Hola, ¿qué tal, halcones? Bienvenidos a la órbita de Planeta NBA, bienvenidos a Planeta Hawks, episodio número 14, Road to the Ring. Tenemos con nosotros, como siempre, a nuestro amigo Sergi Gelabert. ¿Cómo estás, Sergi?
Buenas, ¿cómo estamos? Otro día más por aquí. Lo sorprendente es que sigamos por aquí y no seamos los peores.
Bueno, espérate que no ha empezado la liga, pero este año creo que no. ¿Teníamos que llamar Planeta Hawks o mejor Planeta Hype? ¿Cómo lo ves?
Planeta Hype total, ahora mismo.
Total, tenemos el hype a tope, vamos, se me sale el hype por las orejas. Estamos emocionadísimos grabando este programa y somos a día de hoy un equipazo.
Yo ya he empezado a chinchar por los grupos, lo echaba de menos. No sabía lo que era poder meterme con la gente. Hasta con Miami me he metido. Diciendo que este año ganamos la mini liga es nuestra.
Vas a saco, ¿no? Vas a saco, a diestro y siniestro. Bueno, vamos al lío, que la gente querrá saber lo que ha pasado estos días. Lo primero de todo, el draft. Teníamos, como todo el mundo sabe, el pick número 6 y el pick número 50. Con el pick número 6, contra todo pronóstico, al menos para mí, cogimos a Onyeka Okongwu, de 19 años, un pívot de 2'08, proveniente de la Southern California Trojans, y que había promediado 16,2 puntos por partido, 8,6 rebotes por partido y 2,7 tapones por partido. ¿Qué te parece la elección, Sergi?
Bueno, ya lo hablamos en el grupo. Yo, para mí, a ver, visto los traspasos, o sea, los traspasos no, la agencia libre es un movimiento lógico, porque queríamos nosotros, se hubiese comido un colín ahora mismo. O sea que, a primera impresión, el día del draft, estaba que me subía por las paredes del cabreo que llevaba encima. Solo me recuerda una cosa, y puede ser buena o mala, al día que traspasamos a Doncic por Trae. O sea que si pasa el mismo efecto, me voy a cabrear en cada draft.
Bueno, yo la verdad es que, hostia, estaba viendo el draft en directo y pensaba que nos llegaba a Vidya, que era nuestro preferido para el número 6, ¿te acuerdas? Y vamos, estaba eufórico, digo, ya está, ya lo tenemos aquí. Y cuando nombraron a Kongu, me quedé de piedra, bueno, es que no lo entendía, porque ya teníamos un interior como Capela, ya tenemos a Collins y este ya que viene. Pero bueno, la verdad es que, como tú dices, luego viendo la agencia libre, todo toma sentido. Este hombre, el calvito, parece que tiene las ideas claras,
¿Qué bueno, vamos a decir, Travis? O sea, cuanto más palos le damos, más nos calla la boca. O sea, yo...
sí, es el puto, vamos.
Que cuando se atrae, es tonto, no sé qué. Y ahora con el Kongu, ¿pero qué hace? ¿No coge a Villa, no sé qué? Y nos trae a Gallinari y ya... Y a Bogdanovic, o sea, ¿qué vamos
no,
a hacer?
Bueno, es una máquina, hay que reconocerlo. Bueno, y con el número 50 cogimos en segunda ronda a Skylar Mapps, ¿vale? Un escolta de 23 años, 1,93 de altura y que viene de los Tigres de Louisiana State. Bueno, la verdad es que para mí, yo ni lo conocía, había visto los propios normales de todos los mocks de primera ronda, de segunda no había mirado nada. Y bueno, un escolta parece que venía a cubrir un puesto necesario o ayudar a cubrir un puesto necesario. Estos días ha salido que va a ser un two-way, supongo que irá a la G-League a desarrollarse y bueno, a esperar, como todas las segundas rondas, un melón por abrir.
Sí, no, o sea, a mí esto de elegir el pick 50 o un drafted, al final es lo mismo, o sea, pillarlo en el 50 que pillar, porque son contratos no garantizados. Para mí, el que más me gusta de los dos es el que hemos, que no has mencionado aún, que me adelanto yo, que es Knight, que es el alero o pivot, que es un drafted. Me parece más interesante que este chico. Es un interior de estos modernos. Me parece más interesante que este chico. Incluso los dos van a ser two-way, o sea, que te cojan o no te cojan, es lo mismo.
Sí, los dos son two-way, o sea, que no, ya lo veremos. Veremos un poco en Angel League desarrollarse y veremos si hace falta para el roster, que nos ha quedado un roster bastante amplio. Y bueno, la verdad es que del draft no hay mucho más que cortar. Esperar que Okongwu sea todo lo que dicen los entendidos que es, un interior sólido y que nos ayude desde el primer día. Y nada más, lo de siempre, los chavales pues son chavales, hay que dejar que se desarrollen. Pues eso, y luego viene la guinda al pastel, bueno, la guinda al pastel no, el pastel entero, porque viene la agencia libre a los dos días y estamos esperando a ver qué pasa, si con interés, si nos movemos, si no nos movemos, salimos a la agencia con 44 millones para gastar y hostia, si nos movemos. La verdad es que Schlenk se ha sacado de la chistera contrataciones alucinantes, al menos para lo que esperábamos, porque en principio todo el mundo dice que si Atlanta es un mercado pequeño, que si no atrae a estrellas o buenos jugadores, y Schlenk nos ha demostrado que es totalmente incierto, que hay que saber moverse en los despachos. Entonces el primer agente libre que firmamos es Danilo Gallinari. Viene por 3 años, 61 millones y medio, ¿vale? Y es un... Bueno, viene de Oklahoma. Y bueno, para mí me parece el primer buen fichaje de esta agencia libre.
Sí, totalmente. O sea, todos los que nos seguís semanalmente sabéis que Quique nos ayudó en el último programa, en ese históricos top 10. Pues él no está contento con el de Gallinari. Yo estoy súper contento. O sea, puede ser sexto hombre, puede ser titular. Si se te lesiona uno, puede jugar de 3, de 4, de 2. De 2 va a ir muy justo, lógicamente, pero puede cumplir donde sea. Para mí, fichaje entre los mejores de los que había.
Luego seguimos moviéndonos y traemos a otra gran estrella, sobre todo para los playoffs, a Rajon Rondo. También para mí fue una sorpresa, la verdad es que no me esperaba que viniera Rajon Rondo, que viene por 2 años y 15 millones. Bueno, la verdad sí sonó, pero en ningún momento me lo tomé como algo en serio. Supongo que yo esperaba que Rondo pues mirara de quedarse en Celtics o mirara algún contender o alguna historia. Ya es un tío con una edad, pero no me esperaba que viniera a Atlanta. La verdad es que fue una sorpresa muy agradable.
Yo de primeras dije, con el equipo que tenemos, ¿para qué queremos a Rondo? Pero claro, como Travis es él y ya sabía lo que quería, pues visto ahora la plantilla, hace falta Rondo, va a aportar esa experiencia. Y encima viene con un contrato que a mí me chifla, que es anti-Rondo total, o sea, cobra 7,5 por año más 750 mil dólares más si entramos en playoff y si juega un número determinado de partidos. O sea, que eso de borrarse cada 2x3. Si quieres el dinerito, en Atlanta no, chico.
Hay que dar el callo cada día, di que sí. También otro fichaje, que bueno, no sé si ya había sonado, pero al ser agente restringido tampoco le había echado demasiado caso. Pero bueno, la verdad es que me alegró mucho, mucho que viniera. El amigo Chris Dunn, de Chicago, además vino con la mid-level exception, que no nos ocupaba espacio para gastar, 2 años, 10 millones. Bueno, me parece bastante buen elemento para ocupar un puesto en el banquillo que no demande una cantidad de minutos muy grande, pero que ayude mucho en defensa.
Llevo pidiendo a Entiliquina, a quién era el otro, a otro más, o sea, un base defensivo, o sea, lo llevo pidiendo desde que el primer programa, y me lo traen ahora, o sea... ¿Cómo voy a criticar este fichaje?
Hombre,
o sea,
lo si puedes, claro.
Sería ya la hostia.
Hombre, yo sé que hay gente que no le hace mucha gracia a Chris Dunn, pero claro, ahora que me lo recuerdas, es verdad, podría ser peor, podría ser en Teliquina. Es que no... No, la verdad es que este chaval... nuestros amigos de Pick and Pod nos mandaron... Bueno, mandaron un a través de Twitter un capítulo donde hablaban de la historia de este chaval. Es escalofriante, ¿eh? un chaval que ha tenido una infancia durísima, una juventud durísima, y es un tío que es un guerrero y es por algo, ¿eh? Si puedes escuchar la historia, ya te digo que es alucinante. Es un guerrero y es un guerrero porque se ha curtido, pero bien.
Eso bueno. Es bueno, te digo. O sea, llevo necesitando esto. Es que contrae. Como tengas un partido medio igualado y necesites a alguien que defienda, es que necesitas un base defensivo. No vas a quitar a Trae, lógicamente, pero vas a poner a ese para que pueda ayudarla a defender. O sea, no, no. Que sí, que va a jugar 10-15 minutos, pero bueno, los 10-15 minutos que necesitamos defensa.
No, no, a ti ya te han traído el perro de presa que querías. Eso está claro. Hostia, y antes de gran pelotazo de esta madrugada, no he mencionado el traspaso que hicimos, ¿vale? No lo he mencionado porque es que la verdad es que me deja igual. Mandamos a DeWin Damon a Pistons y nos trajimos a Tony Snell y a Kyrie Thomas, que a Kyrie Thomas lo cortamos. Tony Snell está en año expiring, será agente libre en 2021, es otro alero. Bueno, más profundidad de banquillo que pedías Lane para las alas.
¿Cómo que no te parece a este traspaso? ¿Enviamos a Demon afuera? O sea,
sí, por ese lado es verdad.
O sea, ¿qué es más positivo que eso?
Es verdad. Por el lado de quitarnos encima a Demon es verdad. Yo estaba pensando más en los jugadores que nos traíamos, pero sí, ¿no? Quitarte a Demon con su contrato, joder. No está
hombre,
mal.
Te traes otro perro de presa. Te traes a Snell, que es otro perro de presa. O sea, tampoco está tan mal. O sea, y además está acostumbrado a jugar playoff en equipos contenders. O sea, para 10-15 minutos, bueno, son.
Uh-huh. No, seguramente.
Más grande, ¿eh? Estás olvidando el fichaje más grande de los Atlanta Hawks.
Ahora vamos para el fichaje que nos ha tenido toda la noche de ayer en vilo, todo el día de ayer en vilo. Han sido las 48 horas más largas que recuerdo últimamente. Teníamos el botón de refrescar de Twitter como locos para ver si Sacramento
pero el que te digo yo apareció entre medias de estos refresh y nadie le hace ni caso, el gran Salomon Hill.
Hostia, vamos. pero no me trolees la noticia. Salomon Hill, pues bueno, por lo que decimos, un poquito más de banquillo, un poquito más de experiencia, bueno, un poquito no, mucha experiencia. Y bueno, la verdad es que me ha extrañado, ¿no? Supongo que que en Miami no lo querrían o no le habrán ofrecido nada y se ha venido. Pero mira, no tengo ni apuntado ni el contrato ni la duración de Solomon Hill, de lo que le he hecho caso.
O sea, fue entre medias de tanto boom, apareció el nombre, que lo habían fichado, pero pasaron, todo el mundo pasó de él. Estaban más pendientes de Bogdanović que de Hill, dijeron.
Hombre, normal. Que, oye, que Solomon Hill seguramente queda sus minutos de consistencia en un momento, pero que no es lo que nos va a hacer dar el salto de calidad que sí nos da, como has adelantado, a Bogdan Bogdanović, que era, yo creo, que el gran deseado de la agencia libre, pero no por nosotros, sino por muchos equipos.
Hombre, según anunció todo, era uno de los primeros fichajes de los Milwaukee Bucks, con su famoso tampering anual. Si no hacen un tampering por año, no son felices. Ya cuentan, ya en sus presupuestos anuales cuentan menos tanto por tampering. Ya lo tienen escrito y dicen, si no hago tampering, no gano.
Qué bueno. No, es verdad. Eso lo anunciaron la noche del draft y justo anunciaron el traspaso y anunciaron que se anulaba. muy bueno. Bueno, pero luego hubo un movimiento, la verdad, cuando Schlenk presentó el contrato que se anunció un buen platillo, 4 años, 132 millones, lo dábamos por hecho y de repente Sacramento se alargó las 48 horas porque se comentaba que querían intentar igualarlo y colocar a Buddy Hield por ahí para hacer espacio salarial.
¿Pero a quién le cortas a Buddy Hield y sus 80 millones? Lógicamente no han podido y se han tenido que aguantar.
Sí, claro, es que igualarlo a Bogdanović y si se comiera el contrato de Buddy Hield, hostia, es una hipoteca importante, ¿eh?
No, es que no podían salarialmente, o sea, no lo podían asumir.
Pero bueno, a mí, ¿qué quieres que te diga? Yo hubo un momento en que dije, estos igualan.
Yo dije, como salga el traspaso de Buddy Hield, nos matan. Porque empezaba a sonar Buddy Hield para adelante, digo, ¿pero para qué queremos a Buddy Hield? O sea, en plan, hacemos una oferta por Bogdanović y traemos a Buddy Hield. un tío que está siendo conflictivo en Sacramento, que quiere ser titular, y en Atlanta no se le puede prometer a nadie ser titular ahora mismo. Ni a Trae. Pero... como se espabile un poco Rondo, le quita el puesto.
Hombre, hubiera sido un movimiento incomprensible. Le ofreces un contrato a Bogdanovic que tiene libre y si iguala a Sacramento sea porque tú coges un traspaso de Buddy Hield en el que tienes que dar algo. Bueno, ni pies ni cabeza, vamos. Bueno, total, que al final esta mañana nos hemos levantado con la gran noticia de que Bogdanovic era un nuevo halcón. Y yo creo que tenemos una plantilla, nos ha quedado una plantilla muy, 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 muy apañada.
Hombre, falta una pieza clave, yo creo. Falta algo más de... y va a sonar un poco raro, algo más de interiores de recambio. Porque ahora mismo tenemos a dos ala pivots, si contamos a Gallinari como ala pivot, y dos pivots. O sea, no... bueno, si quieres contar a Bruno Fernando, que yo... lo borro de este año. Yo creo que este año Bruno Fernando está fuera. Y si cuentas a Bruno Fernando y cuentas un posible renovación de la Visel por un mínimo, que no creo que tampoco se haga, 3 y 3, pero lo veo muy, muy justo. Se te lesiona uno y estamos cojos.
Ahora mismo tenemos, creo que son 15 fichas. Y supongo que... Y los dos two-way. Uno de ellos es un interior. Yo no creo que haya movimientos para un interior, porque supongo que la rotación está a la Capela. En el 4 hay bastantes dudas. Hay gente que pone titular a Gallinari, titular a Collins. Ya veremos. Supongo que se lo ganarán, se lo tendrán que ganar.
Collins
de titular, de 4 titular. Bueno, sí, seguramente. Pero bueno, que no sé si Gallinari ha venido para no ser titular, ojo. No sé qué habrán hablado con él. Pero de todas maneras... yo creo que la rotación interior está bastante bien. Capela jugará casi todos los minutos, Okongwu dará minutos también. Y hombre, a Bruno Fernando no hay que descartarlo porque solo ha llevado media temporada. Está como Cam y Hunter. Es verdad que no ha rendido lo que han rendido ellos, pero bueno, como tercer center puro, o si ponemos a Collins de 5 de vez en cuando también, sería el cuarto center. Yo lo dejaría, no lo tocaría mucho a Bruno.
Yo creo que si quieres sacar algo de provecho por uno, lo tienes que sacar ya. O sea, si quieres ahora encasquetárselo a un tipo Charlotte que no tiene un center como Dios manda o algo así, es el momento. El año que viene no va a tener valor.
Bueno, veremos cómo evoluciona el chaval también. Tampoco le hemos dejado mucho tiempo entre pandemias y entre el tiempo que estuvo sin jugar. Pues estuvo en J-League el año pasado, ¿cierto, no?
Sí, empezó en el equipo, no rindió... porque estaba más verde que un tomate y lo mandaba a Jake. Y sigue muy verde. Yo ya lo dije el día del año pasado, dejar escapar a Bol Bol para fichar a Bruno Fernando no me hacía mucha gracia.
Ya, bueno, tú querías a Bol Bol en primera ronda, yo me acuerdo.
Sí, sí, yo lo quería en primera ronda.
Sí. Bueno, veremos a ver cómo de esto. Pero de todas maneras no creo que sea un elemento que condicione mucho, porque yo creo que lo que tenemos es una plantilla muy, muy, muy profunda y muy versátil.
Eso sí, yo te digo, quitando a mí, para mí, el puesto de interior, que lo veo, que le falta una pieza, no digo que te fiches dos, una pieza, un sexto jugador, si tú quieres meter a uno como cinco, un sexto jugador, en caso de lesiones, yo qué sé, te voy a decir nombres, un Ed Davis, un Robin López, un sexto que sepa que no va a jugar, pero que cuando juegue haya tenido 350 años en la NBA y sepa dónde está.
Yo lo veo si hubiera una lesión de verdad, como dices tú, pero una lesión larga. Que, hostia, Capela se te jode para 3 meses más o 4. O Collins tiene... se bebe otro zumo. O tiene el... yo qué sé, qué te diré. Si tenemos un problema así, sí que lo miraría. Pero ahora mismo, con la plantilla tal como la tenemos... tampoco sería un movimiento que buscaría yo demasiado. Aunque esta tarde ha salido unas declaraciones de Travis Lenk, que ya nos ha puesto a todos un poquito con la piel de gallina otra vez, porque este hombre es que no para, se está marcando una pre-season que vamos para enmarcar. Diciendo que si se pone a tirar una estrella van a ser valientes y van a ser agresivos y van a ir a por todas. No sé qué se referirá, no sé qué tipo de estrella. No sé si sabe algo, o solo nos ha puesto los dientes largos, pero yo ya me creo de todo de este hombre.
Yo creo que los tiros van por más de una estrella que está un poco chispa en su equipo. Hay dos nombres que suenan muy fuertes los traspasos, que no pegan ahora mismo. Bueno, uno sí, si le haces hueco, siendo agresivo como él dice, y el otro no pega. Uno es Kemba Walker, que no pega ni con cola, no. Y el otro que sí puede pegar es Bradley Beal. Bradley Beal, lo que pasa que te tienes que quitar de medio a Cam Reddish, porque no le vas a cortar la proyección. O sea, uno de los que saldría tendría que ser Cam Reddish para traerte a Bradley Beal, porque son el mismo tipo de jugador, uno que ya suele estar. Y ya veremos.
Bueno, Bradley Beal, Washington dijo que no salía ni de coña.
Ya, pero no se lleva bien con John Wall, y John Wall no lo consiguen sacar. Han probado con todo el mundo para sacar a John Wall, pero nadie quiere a John Wall.
Bueno, ya veremos, ya veremos. Yo la verdad es que si nos quedamos como estamos, genial, porque un trade ya tendría que ser sacar gente. Y la verdad es que yo tengo un hype con este equipo, tal como está, que es que yo ahora mismo quizá tendría que venir algo muy gordo para que lo que se fuera dijera yo, hostia, pues está bien. Porque las salidas y salen son Collins, el Werther. Porque Collins, por ejemplo, está ahora mismo en proceso de la próxima renovación, de alargar el contrato, que dicen que quieren dejarlo apañado ya antes de que empiece la temporada. De momento, por lo que se oye, es que está pidiendo un máximo. Y claro, ya hemos comprometido mucho salario con los fichajes. Yo no sé hasta qué punto darle un máximo a Collins.
El problema es que ahora mismo, lo que te decía en off the record, tenemos 98 millones garantizados ya para el año que viene. Si tú a John Collins le metes 20, está cobrando 6 ahora mismo, le sumas 14, son 98 y te vas a 112. Con 112 no sé ahora mismo exactamente hasta qué punto estará, porque se decía que eran 116, pero con esto del COVID está en una incógnita. O sea, que la idea de Travis, conociendo nosotros que conocemos a la gerencia de Atlanta, que no es de pagar impuesto de lujo, la idea de Travis es darle 20 millones para tener esos 4 o 5 millones libres para poder negociar, y la mid-level de Dan te suman 10 millones más para poder fichar. O sea, realmente tendrían unos 14 millones para ir a la agencia libre.
Bueno, lo de Collins entraría en vigor de aquí dos.
No, entraría el año que viene.
¿El año que viene ya? El año que viene le queda el contrato todavía.
El año que viene o tiene Qualify Offer o tiene renovación. O sea, este es su cuarto año de NBA. Son cuatro años de rookie. El quinto es Qualify Offer, que significa que el año que viene se te va gratis. O sea, si es libre sin restricciones, o renovarlo o enviarlo como restringido a ver qué pasa.
Ah, pues mira, yo estaba equivocado entonces. Yo pensaba que toda esta ampliación es a partir de el otro año. Que tendría el salario este año que entra, esa temporada, y luego la otra sería a partir de que empezaría el máximo, o bueno, o lo que le quieran dar.
Sí, esta temporada y ya está. Y en la próxima ya le entra el nuevo salario.
Ah, pues justo. Entonces decimos lo mismo. Bueno, a ver cómo va eso. No lo sabemos. Supongo que según las expectativas o según las exigencias de John Collins, se hará o no. Quizá el tema trade vaya por ahí también, apretarle un poquito las tuercas a Collins para que si está subido al burro, que se baje un poco. Porque claro, no sé hasta qué punto de aquí dos años ya empezamos con renovaciones de trade, que a este sí que habrá que ponerle el máximo si sigue como está. Ahí no hay discusión.
Yo no le daba el máximo.
¿A quién? ¿A trae ya o no le dabas el máximo?
No, que apechugue, que tiene mucha pasta ya.
Sí, vale. Trae o le das el máximo o se te va, vamos, en el minuto 3. Pero es que de aquí otros dos llega Cam Reddish y llega Hunter. Veremos la evolución de estos chavales también. Pero hay unas cuantas renovaciones que si te vale la pena hay que hacer espacio. Aunque...
Y te ha saltado la de Werther, que viene con Cam.
Pero Werther sí, habrá renovaciones, pero no creo que le den máximo y no sé ni si estará.
acaba el año, ¿eh? Yo creo que Huerte no acaba el año en
Alabama. Hostia, yo es que Huerte ahora lo tiene bastante, bastante crudo. De todas maneras, no es que vaya a estar o no vaya a estar. Otra de las declaraciones de Slane ha sido esta, cuando alguien supongo que le preguntó por el tema del desarrollo de los jóvenes, dijo, oye, se ha acabado el rollo ya, se ha acabado el rollo guardería, y aquí el que quiera minutos que se los gane, aquello de minutos gratis y que falles todas y que hagas lo que te dé la gana, eso ya se ha acabado. O sea que aquí apretar el culo todos, y quien no rinda, pues ya sabe, a Charlotte.
Una encuesta, ¿cuántos partidos aguanta Travis Slane en el de entrenador este año?
Travis Slane. No, ¿ah? Sí, Travis Slane.
Joy Pierce. Estoy yo también hoy.
Es que yo de Joy Pierce, que sabes que yo lo defiendo mucho, pienso que lo que va para los jóvenes va para él, ¿eh? Es el rollo de si se acaba la guardería para ellos, se ha acabado la tontería para ti. Ya entiendes el lado de la tontería, quiero decir. Ya empiezan a importar los resultados. Si tú das resultados, va a seguir, evidentemente. Si no, está el Tito Nate McMillan por ahí diciendo, hola, ¿qué tal?
Eso es lo que te iba a decir, que no hemos hablado de una de las incorporaciones más importantes que tenemos, que es Nate McMillan. O sea, cuando llegó este tío, yo te lo dije, dije, es que bye bye, o sea, ya se lo ve venir Travis, o sea, ya hizo lo mismo en Golden State Warriors, ya tenían el plan B, porque un entrenador de formación es muy difícil que sea, que hay muchos que son de formación y son muy buenos en lo otro, pero si tú eres especialista en algo, muy difícil eres especialista en dos cosas.
Bueno, pero a ver, Joel Pierce ha empezado a entrenar con nosotros. Venía ayudante de Filadelfia. Estaba y tampoco podemos englobarlo en un entrenador de formación como general manager, porque no se le ha dado otra cosa. O sea, él empezó a entrenar y lo que se le dio fue a estos huevos kinder y haz lo que pueda con ellos. Entonces, ahora se le ha dado un equipo de verdad. Ahora él tendrá que cambiar, o cambia la mentalidad, o ya sabe lo que tiene que hacer, que es apretarles a todos y llevar el equipo a playoff. Este año es playoff. Todo lo que no sea playoff, y ya no digo competir por playoff, ya digo no, playoff.
No. O sea, ya eso de competir por playoff, no. O sea, sin dinero y con todo lo que hemos fichado, es playoff sí o sí.
Claro,
o sea,
como mucho
luchar por el sexto.
Claro, como mucho hacer un play-in y bueno, y que quedes fuera del en el play-in, pero dándolo todo y que yo qué sé, que tengas circunstancias, vale, perfecto. Yo ahí lo compraría. Pero esto de decir, "No, estamos luchando por entrar en el play-in", no. En el play-in seguro tienes que estar. Y en el play-off casi que también. Entonces, a partir de ahí,
con ventaja por play-in. O sea, play-in con ventaja campo.
Bueno, no sé si aventurarme a tanto, pero
no, me refiero que al play-in.
Ah, vale, el play-in.
No entrar como noveno, o sea, tal como un trabo.
Hostia, o sea, claro, como noveno. Pero como noveno no tienes ventaja.
Por eso que entres como octavo, que no como noveno. Uh-huh. Que entrar como noveno no te salva. Por mucho
querían ampliarlo, hostia, esto no lo sé seguro. No sé si querían ampliar el sexto también.
¿Cómo? ¿Quería hacer un
el séptimo, play-in? Séptimo, octavo y no. Hostia, leí algo raro.
Séptimo, octavo, noveno y décimo.
Hostia, pero leí algo raro, no me hagas ni caso, porque a lo mejor me lo estoy inventando. No sé si lo leí por algún sitio que querían como ampliarlo.
El por competir va a ser chulo, ¿eh?
Ampliarlo a cuatro equipos, creo que eran. Pero, hostia, puede ser que me lo estoy inventando. Y no, entonces mejor.
Entonces séptimo, octavo, noveno y décimo. O sea que en el este, menos los cuatro equipos que tanquean cada año, que son los New York, Cleveland y todos estos, todos van a estar en play-in al menos.
O sea, bueno, es que ya te digo que lo leí, pero que a lo mejor me estoy inventando, ¿eh? Me estoy quedando tan a gusto, o sea que no me hagas ni caso. De momento sería, pues eso, ¿no? Confirmado el play-in, que sí que lo quieren hacer, que la verdad es que es súper emocionante, ¿eh? Me gustaría no estar, me gustaría estar mirándolo desde mi sexto puesto, o desde mi quinto puesto, pero emocionante es, pero un rato largo. A mí me encanta ese formato. Y nada, yo creo que ese es el objetivo. Y sí que es verdad que si empezamos a no ganar, empezarán a mirar a Nate McMillan allí en el banquillo, teniéndolo ahí asistente, como diciendo, bueno, ¿qué te iba a decir? Joyt, que vayas espabilando. Sí, yo creo que sí.
¿Ve esa puerta? Pues venga, hasta luego.
La puerta que pone una A, pues venga, afuera. ¿Qué te parece en McMillan por eso?
Hombre, en Indiana, a ver, tuvo su problema, que es el mismo problema que para ti tiene Badenholzer, que cuando llegan playoff se hacen caquita. Se hacen caquita y eso es muy jodido. Pero a ver, es que playoff es muy chungo, o sea, tú puedes tener un planteamiento en regular season, como le pasa a Budenholzer con los Milwaukee Bucks, y después llegar a playoff y encontrarte, hostia, es que solo sé jugar a esto y me lo chapan, no tengo plan B. El problema no es que sean caquitas, el problema es que no tienen plan B, le falta el plan B.
Yo, para mí, la diferencia con Budenholzer es que el año que llegó con Atlanta, vale, que llegamos a las finales, vale, que sí, bien, tenía un equipo chulo y Budenholzer tiene mejor equipo en Milwaukee normalmente que lo que ha tenido McMillan en Indiana. Yo creo que Indiana, McMillan ha sido capaz de exprimirlo de una manera que a lo mejor por jugadores, yo creo que ha sacado más rendimiento de sus jugadores de lo que realmente el equipo tenía. Para mí, de lo que he visto, porque Indiana sí que es un equipo que me ha gustado ver porque me gustaba mucho cómo jugaban. Y lo que veía es que no tenía. A ver, Domantas Sabonis es All-Star. Y es Domantas Sabonis. Que no es Anthony Davis. ¿Vale? Y bueno, y luego siempre ha tenido la lesión de Oladipo, porque Oladipo vive lesionado. Siempre ha tenido. No sé. Supongo que los insiders de Indiana lo tendrán mucho más controlado y tendrán una opinión mucho mejor formada. Pero yo pienso que es un hombre que ha sacado mucho rendimiento de lo que tenía. A mí me gusta mucho la incorporación.
Pues yo creo que solo nos quedaría hablar un poco de, que yo ya lo he soltado un poco, de cómo mejoraríamos la plantilla o si nos quedamos así y que cómo vemos este año la posición del equipo. Yo creo que con eso podíamos concluir.
Vale, yo la plantilla me la quedaba así, seguro. Tenía que ser una incorporación muy bestia, que fuera un upgrade muy bestia para tocar nada. Porque ya te digo que todo lo que sea un trade va a ser dando cosas que a lo mejor no nos va a gustar o no vamos a querer o nos vamos a quedar con las ganas de ver cómo evolucionan. Porque nos van a pedir jóvenes. Las nuevas incorporaciones no, pero nos van a pedir jóvenes. Y jóvenes son John Collins, jóvenes Werther, jóvenes Hunter, jóvenes Cam Reddish. Justo lo que hemos estado cuidando estos años, el año pasado y el otro, cuando tiene un equipo un poco competitivo, soltar algo, pues a mí me sabe mal. Y yo creo que ya tenemos una plantilla y unos jugadores que nos pueden dar el salto de calidad para llegar a los playoffs. No sé cómo ves tú.
Yo voy por el mismo camino, o sea, hay que hacer como los 76ers sin hacer el 76ers. Me explico, hay que hacer el trust to the process, pero sin olvidarnos de todo el proceso que hemos hecho. O sea, 76 cuando empezó a competir, empezó a desmantelarlo todo, y de todo eso que tenían, les queda Ben Simmons y Embiid, que es justamente son los dos mejores y los que menos pegan. O sea, si tuvieses vendido uno de estos dos en vez de vender todo lo que tenías, podría ser otra historia. O sea, hay que ver lo que ha pasado ahí y no repetirlo. Es decir, no, los jóvenes no se tocan a menos que me traigas un boom. Lo rompo todo, un Anteto, por un Bradley Beal no doy. Te doy Huerter, me puedo pensar darte Camp, pero te doy uno. No exploto todo. ¿Me entiendes?
Sí, sí, está clarísimo. Y lo que nos piden, o sea, no, nosotros no tenemos nada que dar para traernos una gran estrella, así por las buenas. O sea, no podemos dar un Huerter por Bradley Beal, porque en Washington se están riendo hasta pasado mañana. Por eso, que lo que pedirían por un Bradley Beal probablemente no sería algo que yo personalmente me apeteciera dar. Una pregunta te voy a hacer, porque tengo por ahí la encuesta en Twitter, a ver si, que ya se cerrará, y a ver si queréis todos participar, a ver si lo escucháis antes de que se cierre. De los cuatro jugadores que tenemos como incorporaciones, ¿cuál es el que más ganas tienes de ver? Tengo Gallinari, Bogdanovic, Rondo y Capela. Cuento a Capela porque no ha jugado, aunque fuera del año pasado.
Ya te lo comenté por ahí, si nos siguen lo verán. Yo voto por un jugador parecido a un croata.
Porque
que serbio, es muy amigo de un croata, muy amigo de un serbio, muy amigo de toda esa zona, muy amigo de nuestro amigo Doncic, que es Bogdanovic.
Bogdanovic, vale, que es serbio. Es que me has dejado para allá, digo pero me puedes salir por cualquier cosa.
Hay otro serbio. O sea, ¿sabes? Son un grupo de amigos, como se vio en la burbuja, por eso lo decía.
Digo, me puedes salir con cualquier cosa, o el Roder o algo así. Bogdanovic, ese chaval es una maravilla, es talento puro, ¿eh? Además, viene una edad genial.
Viene en el prime, como lo dice.
Nos vamos a comer todo su prime, todo enterito. Yo, personalmente, tengo muchas ganas de ver a Capela, ya desde el año pasado. Porque hemos sufrido tanto en la posición de center. Pf, hostia. Nos hemos comido a Damien Jones, nos hemos comido a tu amigo Alex Len, nos hemos comido últimamente Deadmond, que vino, hizo dos partidos buenos y se echó a dormir otra vez. Hostia, hemos tragado tanto ahí, que tengo unas ganas de ver a Capela y disfrutar un poquito de la posición de center.
Hemos pasado a tener de centers a Len y Deadmond juntos.
Hostia, pero
a tener todo lo que tenemos ahora. O sea, es como, toma, os doy un premio por lo que habéis sufrido en este sitio, porque madre mía del amor hermoso. Oye,
es que hace 2 años jugaba de Jonta Davis ahí.
De Jonta Davis.
Tía, no me jodas, es que vamos, es que esos eran lloros. Y el bueno de Collins, con lo que me gusta a mí el bueno de Collins, cuando lo ponían ahí de center, yo es que sufría como un desgraciado. No defendía ni a mi abuela, pobrecita. Entonces, yo tengo muchas ganas de ver a Capela, muchas. O sea, como hagan un trade de estos, que también suena mucho Capela, como no venga, a no ser que sea porque viene Embiid, yo a mí me da valer algo.
Te vas a quedar con eso de ver a Capela contra él. Eso ya, te lo llevará.
No, hombre, a ver, si viene Embiid, no soy tonto. O sea, que se lleve a Capela. Pero
que se vaya a su casa.
Claro, hostia. Pero, joder, de unas ganas locas de ver a Capela. Que, por cierto, la liga, estamos a 25, pues queda menos de un mes.
Cuenta atrás
ya, es que vamos. Yo ya no puedo más, es que no puedo más, unas ganas locas. Y además con el equipo que tengo montado.
De verdad, hacen entrenamiento, aparte de estos que hacen entre ellos y los ponen hasta de esto.
Y lástima que no hay ni Summer League. Bueno, Summer League sería en invierno, pero bueno, da igual, ya solo saber que queda menos de un mes. Bueno.
Christmas Summer League.
No, que empiecen ya con toda la tralla. Así que nada, pues creo que no nos hemos dejado nada. Hemos repasado la agencia libre, hemos repasado el draft a nuestro amigo. Te lo diré mañana, el entrenador.
Milan, Milan.
Hostia, eso se me había ido de la cabeza. Y ahora solo queda esperar. Y que nada, recomendar a todos nuestros amigos que escuchen todos los insiders, a nuestros malditos Mavericks, con los que tenemos un pique muy sano por Twitter.
Decirles que nunca serán el Madrid, por mucho que se copien la camiseta.
Es verdad. Agradecer mucho a nuestros amigos de Pick and Pod, que ya dije que nos mandaron Pick and Bulls. Pick and Bulls, que nos mandaron la historia, de verdad que os lo recomiendo, buscarla por en la cuenta de Planeta House, que nos dejaron el capítulo que era, y os recomiendo que la escuchéis, de verdad, brutal. Y a todos los insiders, que seguíais a todos, que lo veamos a todos, que disfrutemos con todos, que llevamos mucho tiempo sin baloncestos, del bueno, sin NBA, y esto se acerca, machotes, esto se acerca mucho.
Bueno, hoy, para los que no sabéis, estamos grabando esto a día 25, hoy empieza la NCAA, o sea, si os tenéis tanto mono, os recomiendo empezar a mirar ya. ¡Ah, no, que este año no tenemos draft! Quería trolear un poco a la gente. O sea, cada año.
Ah, vale.
Cada año que no la miramos, había que trolear un poco a la gente.
Este año no tenemos lotería, esperemos.
Y si se va la ronda tampoco me preocupa, ¿eh? O sea, no. Después de tantos años no tener que ver NCAA por obligación, es un placer.
Esperemos que no. Que vaya muy bien. Bueno, Sergi, pues nada. Buenas noches y hasta otra. Espero que no tardemos tanto.
No, ahora no. A partir del día 22 intentaremos que sea al menos bisemanal.
Eso, cada 15 días tenemos que decir, tenemos que contar las victorias una a nuestros oyentes una tras otra. Y nada, pues eso.
Que decíamos, hemos ganado un partido, hemos perdido 20.
Esperemos dejar atrás esos tiempos, sí. Vaya tela. Pues eso, ya nos seguimos más, nos despedimos. Muchas gracias a todos, gracias por vuestra paciencia. Y hasta otra.
Hasta otra.